Soñé con invitarte a casa en ese instante y cocinarte algo.
Resulta ser que ya estoy acá acompañada por la queridísima Juana y le digo a Diego, dame aire, porque acá me dice, se saca Juana los auriculares así en un plan, ¡pra! Y me dice, no me puedo escuchar. Hola, Juanita.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Me quemó, así me incineró.
Pero, no, claro, porque no es fácil escucharse a una misma, ¿no?
Con los años ha habido un aprendizaje al respecto y ya puedo hacer una escucha consciente para realizar algún tipo de trabajo. Voy a grabar, entonces sé que me tengo que escuchar y voy a corregir cosas y voy a tomar elecciones estéticas. Ahora, así sin acomodar el cuerpo, sin una sesión de terapia, sin revisar mi vínculo con mis parientes, no puedo.
No se puede.
Así, hola, play, ¿no?
Bueno,
sí.
Claro.
Es complicado, tú sabrás qué te vengo a decir.
A ver si te pasa lo mismo. A mí me pasa que yo amo más los vivos que la grabación. Viste que hay gente que le encanta entrar a grabar. Yo digo, es tan cruel para el cantante, o por lo menos para mí, ¿no? Escuchar tu voz con tanto detalle y repetida infinitésimas veces, que cada vez los escuchás más. Y aunque los corrijas, los seguís escuchando. ¿No? ¿Te pasa? Sí, ¿qué te pasa?
Sí, coincido completamente. Porque lo escuchás con mucha precisión, tal vez más de la que la fluidez de un tema sucede. O sea, que estás escuchando, de hecho, algo que en lo que no se va a reparar luego. No, claro. O sea, que no es acorde a la realidad. Uh-huh. Y después hay infinitos arreglos, infinitas ganas de dejarlo siempre un poquito mejor, de dudar sobre uno mismo. A mí también me gusta mucho más el vivo porque tiene una cosa más de en el momento, ¿viste? Más de fugacidad. Uh-huh. y de ser y estar en ese momento, y es ese momento y nada. Uh-huh. Más, y es hermoso así como es, como salga.
Claro.
Ya en la grabación, al ser un corte y un registro, saber qué se queda, yo qué sé, no sé.
Claro.
Hay gente a la que esto no le conflictúa para nada también, Moni, vamos a decirlo.
Pero claro que sí, y qué bueno que está. Mira, hace unos días estuvo por acá de visita Macachín, el diseñador, y hablábamos de canciones por ahí del Darno, que si vos las escuchás con el oído de hoy, que estamos todos en grilla, ¿viste? Escuchás todo afinado, todo a tiempo, sobre todo en otros estilos que no sean el tango, pero el tango es mucho más flexible y bonito. Pero que si las escuchás hoy, hay desafinaciones. ¿Y qué? Y no pasa nada. Sigue siendo el Darno cantando esas canciones hermosas. No. Es más, creo que es un viaje. ¿Un viaje de qué es eso?
Yo no lo sé. ¿Pasa? Es cierto que estamos todos como tratando de encajar en normas todo el tiempo. Uh-huh. Y cualquier cosa que se salga y tal nos gusta mucho. Pero también pienso que la afinación, siendo un fin en sí mismo, no tiene mucho sentido.
Claro.
Entonces como que me bajo de...
del carro.
Me bajo de esas peleas, así. Uh-huh. Y claramente cuando escuchamos algo que es súper lindo, súper valioso, que a uno le gusta mucho y ve que tiene desafinaciones y está buenísimo igual, como que uno pone en valor lo que hace y lo que escucha en general. Uh-huh. Pero yo qué sé, es como una balanza, ¿viste? Que
claro.
Ir, no sé.
Claro, sí, sí.
Hay gente a la que, yo insisto que hay gente a la que esto no le interesa. Hay hombres blancos de mediana edad, heterosexuales, que van y cantan y
no
hacen cualquier cosa y se van a su casa. Hay gente que esto no dice, ¿qué están hablando estas mujeres?
¿Qué les pasa?
Sí.
Entonces, espérate, sí. Ahí te pongo, te abro un dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que querés decir, Juana? Que por ahí somos más nosotras las que estamos como planteándonos o dando, ¿cómo te digo? A ver, como dando examen de cómo se hacen las cosas, si hay que hacerlas bien, más que por ahí compañeros varones.
Ah, sí, por supuesto.
Uh-huh.
Digo, no tiene que ver tan este problema que tengo yo, capaz que no tiene tanto que ver con cuánto afino, sino con cómo... con cómo me he moldeado y me ha moldeado el contexto, ¿no? La, la coyuntura, una palabra hermosa. Pero también hay varones que me han zafado, me han hecho zafar de este maquete también, porque Andrés Antunes o Ramiro Hernández, que son mis dos compañeros en el grupo,
sí,
son hermosos varones.
Claro.
Y nunca viene, nunca vino mejor la frase de Ramiro Hernández, que cuando estábamos escuchando dos versiones de Amalia, una estaba un poquito más, con un poquito más de barro, no era desafinada, pero era como que estaba más, viste, como había como una cosa más sucia ahí, y había otra que estaba impecable. Pero, y Ramiro dijo, la prolijidad atenta contra la vida.
Total, y contra el arte.
Entonces, ¿no? Decidimos, nos decidimos por la del Bardito, que era como que estaba viva y era lo que estaba, claro, lo que estábamos queriendo hacer, una cosa que tenga,
que tenga vida,
que tenga vida, sentido, yo qué sé, pasión, claro, algo, viste que, claro. Pero bueno, está, ellos, viste que hay varones del bien que te ayudan a salir.
Sí, claro que sí, pero cómo no, cómo no. Mira, una vuelta hace años, pensando un poco en esto que planteás, viste, fui a ver un concierto y quien estaba cantando, digamos, uno dice, va, qué bueno, qué intención, qué sentido le estaba poniendo, pero digamos, no era necesariamente afinado, ¿no? Y yo decía, qué genial, porque había muchos varones que fueron a decirle, guau, qué alucinante, sos un capo, sos un crack, sos lo más. Y yo decía, qué bueno que se den así, como, ¿cómo yo copiaría algo de esto, viste? Para decir, che, qué divino todo, qué lindo lo que estás haciendo. Y no tan, ay, afinar. Decís, ay, por favor.
Pero claro. Total. Igual nada, se zafa. Se zafa.
Sí, claro.
Nos cuesta más, pero se zafa.
Se zafa, 100%. Juanita, quiero que arranquemos. Ya arrancamos, ¿no? Ya estamos en plena charla. Pero nunca, nunca, así que nos encontramos en situación nota, me contaste cómo arrancaron los heladeros. ¿Cómo fue ese comienzo, esa génesis?
Bueno, nosotros éramos, porque estamos en una etapa de la vida bien distinta, ¿no? Éramos como un grupo de amigos que se juntaban muy, muchas veces por semana, hasta muchas horas del, muchísimas altas horas de la noche, digamos. como con una juventud, como hace 10 años te estoy hablando, ¿no?
Claro.
Y también éramos todos músicos en general y a todos nos había juntado un poquito el amor al tango. No necesariamente los que conformábamos Juan y los Heladeros, uh-huh, sino un grupo más grande de personas. Y nos combinábamos, cumplíamos con trabajos, salía un pique, en esos términos lo hablamos, salía un pique y bueno, íbamos y cumplíamos a ver qué repertorio había que preparar y bueno, está fieles obreros de la música.
Claro.
Y un día nos fuimos a cantar al cumpleaños de un senador.
Ajá.
Sí, y en el cumpleaños del senador había como que pararse con otra postura, ¿no? Porque íbamos a un lugar, no era como, ni era como el numerito de la noche, ni era como una cosa humilde, era como algo donde uno tenía que llevar como si fuera un concierto, pero bueno, claro, en ese plan pique. Entonces nos pusimos unos buenos trajes, se pusieron los gurises. Andrés dice, yo tengo los trajes que eran de la orquesta Matos Rodríguez, dijo.
¡Ay, qué padre!
Y se pusieron los trajes blancos, las pajaritas, las fajas, y yo me puse un vestido horrible, la verdad. Yo nunca fui muy amiga de los vestidos, así como, tampoco así que me los ponga y diga, ¡ay, qué hermoso cómo te queda! Y eso me quedaba particularmente mal. Y fuimos todos y parecíamos, lo último que parecíamos era gente que iba a dar un concierto, éramos más bien, bueno, esos laburantes disfrazados. Pero también ahí se dio que el cumpleañero pidió algunos clásicos que quedaban como border a lo que yo quería cantar, ¿viste? La cosa más bella que no, uh-huh, sé, como tangos que decían cosas relativamente espantosas. Entonces ya ahí se dio como una veta del humor de, che, podemos decir esto, ¿cómo lo hacemos para que quede con risa? Porque imagínate que está, mira lo que estamos diciendo. Claro. Colamos algunos tangos graciosos también, pero era todo un juajuajuajuajuajuá. Y encima nosotros veníamos después de un número de hipnotismo, Moni.
No, todo eso en un cumpleaños, hipnotismo en cumpleaños, me mató. Es buenísimo.
Gente muy distinguida, siendo hipnotizada, entre ellos el pianista y yo, porque viste que el hipnotizador, un saludo, mando un besito a todos los hipnotizadores que nos oyen en este momento. Y mucho respeto, ¿no?
Obviamente.
Pero ellos tienen como una cosa de que eligen a las personas que más colaboran con el espectáculo, ¿viste? Entonces hacen como una especie de juegos, y nosotros estábamos laburando y estábamos poniéndole mucha voluntad, y él entonces dijo, bueno, esta muchacha de acá y el pianista, venga que los hipnotizo, y bueno, una vez que terminó el hipnotismo, tocamos. Y ahí cuando salimos dijimos, esto se queda, y vamos, esto tiene un lugar en el mundo, vamos a confiar en nosotros, vamos a armar nuestro repertorio y nos quedamos así como con el nombre y con las ganas del humor, ¿viste?
Claro, claro.
Yo qué sé.
Y entre paréntesis, amiga, ¿y resultó en el hipnotismo?
Ay, Moni, yo, cuando nosotros salimos de ahí, Julia, que estaba ahí, la flautista que estaba mirando,
me dijo, escúchame, ¿fue verdad?
Estaba, entonces, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Y nosotros me miramos con Andrés como, ¿qué? No pasó nada acá. Y después como que tratábamos de hilvanar qué cuerno había pasado, porque nosotros no habíamos perdido nunca la conciencia, ¿entiendes?
Claro.
Era como que actuábamos una cosa, actuábamos como que le poníamos voluntad a lo que nos decía, pero intuimos que habían cosas que nos decían al oído y cosas que decían para el público. Entonces, cuando falta una información, lo que la gente ve debe ser muy impactante. Yo no lo sé. O sea, esto es porque yo soy muy escéptica. Tal vez los hipnotizadores hipnotizan y ya está.
Claro.
Pero
entonces quedémonos con esto. Fuiste hipnotizada y ya está.
Y me desperté en un grupo de tango. ¿Qué así es humor?
Te despertaste en Juana y los heladeros.
Tenía una vida donde era una esclava, donde trabajaba 8 horas por día, ni una hora extra. Cobré, aunque cumplía, solo descansaba en las noches y luego a la rutina. Pero los fines de semana es cuando mi ser se desvía. Salgo por los bares, proeo porquerías, gasto mis morlacos, me acuesto de día, siempre a la mañana. Sabor a nada, cada pajarito. Una puñalada.
Bueno, estamos acá, le estaba compartiendo a Juanita algo que charlábamos hace un rato con Ale Dalto, cuando estábamos en producción, ¿no? Palabras que vos decís, ay, dale, por favor te pido, dejá de usar la palabra la internacionalización de la música.
¿Y visibilización?
Ah,
porque esa en un momento tenía un sentido bárbaro, porque era necesaria, qué sé yo, y después empezó a ser, nosotros
a ser invisibilizada.
Sí, bromeamos con hacer un tango con todas esas palabras que de tanto repetirlas hasta el hartazgo se vacían completamente. Claro. Quedan como que quedan sonoridades, ¿viste?
Así.
Con una grabadora y sacamos
y ya está,
el disco.
Sacamos una canción. Vos decías algo re copado respecto de esto de la de qué te parece a vos, qué te vibra con esto de cuál sería la propuesta de la palabra internacionalización.
Sí, pienso que cuando se habla de esa palabra, en general uno quiere decir que te licúes con un todo que es una sola cosa, ¿viste? Claro. Y en general las personas que logran internacionalizarse son las que se abrazan a una cosa que es más genuina, que es más de ese proyecto, de esa persona, de ese grupo, y de ahí al mundo.
Claro.
Nosotros siempre tenemos este problema, porque además nosotros elegimos hablar un poco de la actualidad también. Uh-huh. Y de las cosas que hablan de actualidad también se internacionalizan y trascienden, porque hablan de un momento.
Claro.
De un momento y de un lugar. Pero bueno, estamos empujados a globalizarnos. Uh-huh. Moni, si no te globalizas no serás mainstream.
Ah, claro.
Esto es así.
Claro.
Parece
también
que fuera.
También capaz que uno se puede preguntar si tiene ganas de serlo, ¿no?
Nadie lo pregunta eso, porque aparentemente tendríamos que tener ganas. Es una cosa tan hermosa de globalizarse, internacionalizarse. Yo quiero internacionalizarme hacia Parayé, por ejemplo, o hacia 19 de abril allá en Rocha. ¿Qué te parece?
Claro.
Me voy a internacionalizar como para interiorizarlo.
¿Cuándo van a estar internacionalizándose o citarroceándose?
Si nosotros directamente vamos a despegar a la estratosfera y de ahí vamos a llegar a cualquier punto del país. Pero puntualmente, si nos quieren agarrar en pleno viaje, van a tener que ir el jueves a las 8:30 de la noche en la Sala Citarroza. Ahí vamos a estar tocando las canciones de este segundo disco y haciendo alguna del primero. Y todavía con alguna cosa en duda, porque tenemos tantas ganas de hacer tantas cosas.
Claro.
Pero siempre la premisa es que la gente se quede con un poco de ganas.
Es sin duda.
En vez de que diga, no, van a ser otro.
Yo decía hace un ratito, cuando vos todavía no habías llegado, Juani, que que con ustedes se redondea mucho verlos en vivo. Muchísimo. Porque ahora entiendo de dónde vienen esos vestuarios que son border, ¿no? Que están en el borde. Vos decís, no, claro, es de verdad, ¿o no? No, claro, es una broma. Bueno, no tanto. No, que siempre están ahí, como clavados en el lugar, en la duda.
Ay, sí, qué hermoso, qué hermoso. Es el mejor de los halagos que he escuchado, porque habitamos mucho la duda y el borde y la incomodidad y de incomodar a la persona que te viene a escuchar. Eso es tan hermoso, que no sepan nunca si es verdad, si no, si te estás riendo, si no, porque en definitiva te vas con un poco de movimiento.
Claro.
Que claro. Siempre es bueno el movimiento.
Claro. Y ¿sabes qué? Me parece recontra que me divierte muchísimo. Porque es una diversión también como muy muy inteligente, muy divina, que la ropa, ¿no? Sobre todo, capaz que me estoy recontra confundiendo, vos me lo decís, Juani, en el tango como que la pilcha, el revestido, los zapatos, ¿no? En ese tango como más internacionalizable, ¿no?
En ese tango más de souvenir.
Claro, ¿no? Como decís vos, con todo el respeto y divino, porque habrá tangos para todos y todas y todes, ¿no? Pero justo en eso, ¿no? Que se plante ahí como esa duda me parece espectacular.
¿Qué te voy a corregir yo, Moni? Si tú eres un faro para mí dentro del tango. No me voy a hacer la pendeja, porque yo la verdad no me cuezo en el primer hervor, pero yo, viniendo de Rocha, traíamos un poquito de, no se me ofenda la gente de Rocha, ¿no? De entre grandes comillas, de un poquito de atraso temporal. Entonces llegaba como después a las cosas que estaban sonando. Y cuando yo te conocí, que te vi en la Citarroza, un espectáculo que no me olvidaré jamás, porque además tú hiciste los primeros tres temas enganchados y yo quedé, pero de la nuca. ¡Ah, esto es posible! Y de hecho, cuando presentamos Crema, los primeros tres temas fueron enganchados, porque yo dije, esto es increíble, vamos a hacer. Y entonces tú tienes todo el conocimiento del tango, del que después nos abandonaste, ya regresarás y todas esas
sí,
cosas,
claro.
¿Viste? Como las vueltas sí, de la sí. oreja. Pero es cierto que según cómo te vistes en el tango, también lo que se espera, más que
total,
en otras cosas. Yo a veces habité espacios donde se te medía la calidad de como música según cuántos kilos de caravana tuviera, ese tipo de cosas. Si la caravana te pesaba medio kilo, amigo. Yo, una vez... somos gente un poco hegemónica, ¿no?
Claro. También. Sí, sí. ¿No? Una vuelta, Juanita, fui a tocar a una milonga que no nombraré, te la diré después entre nosotras. No, me invita un compinche, me dice, dale, vamos a cantar unos tangos, no sé qué. Dale, no sé qué. Y yo caí a la milonga de mameluco, ¿no? Que es como mi ropa, o sea, es lo que uso habitualmente. Caí de mameluco, termino la cantada, no sé qué, me dice, andate, que yo cobro, y después, paso por tu casa a dejarte la guita. Al otro día me llama y me dice, no me pagaron, ¿por qué no te pagaron? Dice, porque dijo, esa cantante que vino a cantar de mameluco. Es buenísimo. Es buenísimo.
Vos la ensayamos, por favor. Claro. Ay, una bronca. Claro, pero buenísimo. Sí, tengo anécdotas muy parecidas.
Sí, sí, también. Sí.
De gente que me dijo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Te vas a cambiar? ¿Vuelves? No, mijo, acá la voz la traje yo, no me la voy a cambiar, es esto.
Claro, porque tiene que estar como todo, como en un envase determinado.
Claro que sí. ¿No? Claro que sí, 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 sí. Es ingrato a veces el mundo del tango y el mundo de la música en general también, sí. Pero el del tango más... poquito más, sí. Porque bueno, como decíamos, hay mucha cantidad de tangos conviviendo, pero el que más se difunde es este que bueno, que hay una forma de vestirse, claro. Una forma de pararse, una forma de cantar, y cualquier cosa que se salga de eso hace ruido. Es hermoso también, yo por algo estoy ahí, porque
obviamente,
me encanta un poquito molestar, ¿viste?
Obviamente, yo lo que amo mucho, ¿viste?, de los tangueos, de los tangueros y las tangueras más viejas, más que vivieron más tiempo, es las ganas que tienen siempre de contar historias. Eso me mata, eso me enamora, viste, cuando digo yo quiero, yo soy de acá. ¿No?
Sí, el otro día me crucé en redes sociales con un video de Mederos, el bandoneonista bonaerense, ¿sí? Que es un señor ya entrado en años, no sé cuántos años tendrá, pero se le notan en el cuerpo, además, ¿viste? Es como que es un hombre entrado en años. Y estaba diciendo unas cosas tan terribles sobre el tango, pero tan terribles.
A ver, ¿cómo
que? Como que tenía fecha de muerte, como que podría, podía dejar podía dejar como cola, como que podía dejar cosas musicalmente, pero que el tango no se podía renovar y que no sé qué. Y yo lo miraba tan embelesada. Tiene una manera de decir, y yo decía, con esta poética tan hermosa que tiene, unas ganas de creerle me dan. Él me cuenta eso, y yo en un momento me levanté y dije, ¡ay, sí, el tango no se puede reformar! ¡Vamos a cambiarlo todo! Después digo, no. Este hombre sabe cómo contarme esto que está diciendo, y yo además lo miro diciendo, ta, es un referente de algo que a mí me gusta mucho, entonces debería. Claro. Pero más el arte que tienen para contar cosas, la gente que
tiene que hablar. No. Capaz que bueno, él también escuchará como alguna determinada época del tango, pero ahora hay tanto tango nuevo. Sí. Tanto tango nuevo. A mí me conmovió mucho la pianista de Alter Tango, que me contaba que sí, que en Córdoba, en las milongas, ya no te piden naranjo en flor, vieja viola, no, piden tangos de ahora, o sea,
qué hermoso.
Juana y los heladeros, ¿me entendés?
Qué hermoso.
Eso es muy bello.
Qué
muy bello.
Hermoso. Una cra, Elvi.
Sí,
creo que ahora
vive, es increíble.
No sé si estará en Barcelona todavía, pero creo que...
Ah, no,
creo que
yo le perdí hace un montón que no hablo con ella.
Pero terrible pianista.
¡Puf!
Y tú sabes que una vez, hace ya como 10 años, yo estaba cantando con un grupo que se llama Sin Palabras, que también estaba Andrés, que es el pianista de los heladeros, porque acá hay mucha endogamia, que lo sepan.
Ah, sí, sí.
Y tocábamos en un hostel en Punta del Diablo. O sea, y hacíamos como tangos clásicos, hostel en Punta del Diablo, enero, sábado a la noche, o sea, todo lo que ustedes pueden imaginarse de convivencia de distintos mundos que iban a pasar ahí en ese espectáculo. Entonces yo le dije a Andrés, bueno, no, la gente no sé si van a poner plata, no van a poner plata, y le digo, ya sé, tengo una idea, vamos a rifar la gorra, el último que pone elige el tango, y si tú no te lo sabes, se lleva la gorra, le dije. No llenamos de oro, todo en vino lo tomamos. No, teníamos que teníamos que ponerle nafta al auto para volver y eso, pero sí hicimos mucho dinero. Y él decía, no, pero fíjate que me piden la muerte del ángel y no sé qué. Yo digo, amigo, te van a pedir naranjo en flor o por una cabeza. Ahí estamos. Y tal cual, pidió por naranjo de flor y dijimos, ay, no, no lo sabe, no. A ver.
Ay, Dios. Era
salió
claro.
Y nos llenamos de...
Qué bueno.
Me alegro que esté cambiando. Tengo que irme por Córdoba a ver qué está pasando por allá.
Qué bueno. Bueno, para vos que estás ahí del otro lado, escuchando toda esta charleta que está recontra buena, entonces es ahora, es en este momento donde podés internacionalizarte, ir a la sala Cita Rosa. Mira lo que te digo, ni siquiera tenés que ir a la sala para sacar la entrada.
No.
Porque abrís tu celu, tuki tuki, entras a Red Ticket.
Ticket. No, me dan la plata a mí en mano, ¿no?
Sí, bueno, buscás a Juanita, a Juanita en Instagram.
La crocante, diría. No,
el
Moni,
billete crocante.
Te voy a dar una noticia fabulosa.
A ver, ¿qué?
Es gratis.
¿En serio?
Es gratis.
No.
Sí, es gratis.
No, no, o sea.
Gracias a Moni por todo este teatro para que ustedes puedan venir. Pero sí es gratis. Si ustedes quieren ir hasta la puerta ese día, seguramente puedan entrar. Pero tal vez se llene y no. Entonces, si ustedes quieren, nos mandan un mensaje a los heladeros en Instagram y les hacemos la reserva de un lugarcito. Como para que estén, queden bien, que vean bien, que escuchen bien, un buen lugar. Y si no, se mandan hasta la sala.
Qué bueno. Yo te sugiero, Juanita, que afuera un maniquí con una gorra. Y que la gente, porque a nosotros si hay algo que digamos que nos falta de tanto en tanto es un dinero.
Es verdad. No, bueno, en realidad mira, te voy a contar
a
que
ver.
este toque
sí.
Lo hacemos gratis porque es en contraprestación de una plata que nos dio un fondo de la intendencia, se llama Fortalecidas.
Ay, qué bueno.
En donde nosotros tuvimos un poco que justificar todo esto que de donde venía nuestra charla, ¿no? De qué distinto y qué importante sería que todas estas cosas tuvieran lugar en un tango que no están así, donde las figuras caen en otros lugares, donde se cuentan otro tipo de personajes, donde y que no tienen el lugar, no teníamos cómo terminar de financiar el disco. Y lo ganamos a ese fondo. Entonces, en contraprestación, nosotros propusimos que la presentación de ese disco iba a ser para todo el mundo, ¿no? Como corresponde.
Qué
que lo
bueno.
Vengan a disfrutar. Y por eso, entonces, es que es gratis. Igual algún disco, creo que hay como 20. O sea, uh-huh. Así de poquitos hicimos, porque viste que la gente ya no usa el disco.
Claro, claro.
Yo bueno, me moría si no los tenía,
Sí, a vos te gusta el objeto disco. Muy
y
bien.
Y escucho en casa también discos.
Claro, perfecto.
No sé ni por qué te diré.
Claro.
Creo que porque hay un niño, entonces perdimos el celular.
Ay, ¿viste? me quedo con ganas de hablar de la maternidad, bueno. Juane. Para la próxima, porque ahora lo que quiero repetir es, todo lo que te dije antes fue un chascarrillo. En realidad, este 11 de junio, en la sala Cita Rosa, Juana y los heladeros te están esperando. No te rías, Juana. Bueno, gente querida, bueno, esta fue charla hermosa con Juana, querida. Juana y los heladeros, 11 de junio, sala Cita Rosa. Tenés la suerte de que este espectáculo sea abierto para quien se arrime por ahí. Así que se llena la sala Cita Rosa a full. Gracias, Juani, por
Muchas
la
gracias,
visita.
Un honor, un gusto que uno se da que en la rueda de difusión de estas cosas que queremos que alguien se entere para que vayan, me toque hablar contigo.
¡Ah, Juanita!
Pero la gente que me conoce sabe que no es pose, que no tengo pose en realidad.
Nos tiramos flores así, Juanita, y así nos vamos caminando, imagínate. Flores de plástico, flores porque para no romper flores. Nos tiramos flores de plástico, así nos vamos caminando tirándonos flores por todo 18 de julio hasta la sala Cita Rosa y ahí, llena de flores, el 11 de junio, Juana y los heladeros te dejan tirado unos pétalos para que entres en la sala.